Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africania. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Neville Glietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Gareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos y Radio Polígono. Bienvenidos todos a Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, al continente vecino. Continuamos como os habíamos prometido la pasada semana, continuamos un tríptico que abrimos la pasada semana precisamente sobre la rumba congoleña, la rumba africana. Os recordábamos que el pasado 30 de noviembre, Pascal Emmanuel Sinamoyi Tabu, más conocido como Tabu Ley Rochero, uno de los íconos, una de las referencias de la rumba congoleña, de la música del África Central, desaparecía tristemente y también tristemente eclipsado por el gran ícono mundial que era la figura de Nelson Mandela. En aquel momento os prometíamos que íbamos a hacer el programa de homenaje a Tabu Ley como él se merecía. Y para ello contactamos con dos referencias, con los decanos de la música africana en España, como son Yatzilin Lema y el barón Jabuklu, el barón del ritmo. De la República Democrática del Congo y de Guinea Ecuatorial, respectivamente. Dos africanos que se han formado, que han mamado en la cuna de la rumba congoleña, de la rumba africana. Dos verdaderas enciclopedias vivientes, dos librerías vivientes sobre la música africana. Y con ello seguiremos pasando el ecuador de este tríptico sobre la rumba africana. Esto será un poquito después de las noticias y un poco antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Na ligi na ligi. Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Kolingana mwasi na mobali bayokani basuki na libala odino mobali akomi kolatisa mwasi akomi mpe kolesa ye sango epanzani mpe eyebani akomi mwasi ya moto alati petela mosapi akomi femme d'autrui mwasi oyo angeli yeye kitoko nayebi mina miso ya bato mwasi ya mabe azali te na nse ya nzambe likambo kaka ali ya alata malamu e mwasi oyo angeli yeye kitoko nayebi mina miso ya bato mama mwasi ya mabe azali te na nse ya nzambe likambo kaka ali ya alata malamu e po ekoki lelo oyo naluli mundi e bipai na bipai baleli mundi e nazangi sécurité na nzoto mpo ya mundi e lelo oyo baluli mundi e bala obongisa mwasi omema nde ngambo ya baluli e lelo oyo nayoki somo e nazangi sécurité na nzoto mpo ya mundi e eloko ebongisi moninga bato bakolula bakoti ya miso elamba elati moninga ezali kongenga bakowela e eloko ebongisi moninga bato bakolula bakoti ya miso elamba elati moninga ezali kongenga bakowela kosomba e ndako ya moto balingise ye banduma batondi na mboka balingise basi ya bato lelo oyo baluli mundi ye lelo oyo balingi mundi ye mwasi ya ndako ya moto balingise ye banduma batondi na mboka balingise basi ya bato lelo oyo baluli mundi e lelo oyo balingi mundi e
Yeah, mundi mundia,
mama mwasi ya moto batalaka mingi te ye ebuli mundia mwasi ya moto kofame notuwii.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Namibia. El First National Bank de Namibia, en su sección agrícola, se ha comprometido a continuar ayudando al sector agrícola namibio, que emplea a casi el 30% de la fuerza laboral nacional. Según el director del sector agrícola y de turismo, la agricultura permanece como uno de los cuatro pilares principales de la economía de Namibia y es un sector que merece protección y cuidado. Además, señaló que la agricultura contribuye con más de un 5% al Producto Interior Bruto de Namibia, mientras que en 2011 había alcanzado una cuota de 4,7. Además, junto con los clientes del banco, el director declaró que estaban extremadamente agradecidos a la lluvia hasta el momento, a su comportamiento y también al hecho de que los precios de la carne se habían visto incrementados otra vez debido a la combinación de la oferta y la demanda. Y el gobierno de Uganda no va a retirar su ejército de Sudán del Sur a pesar de la insistencia de la comunidad occidental de donantes. Así ha respondido la ministra ugandesa de Información al ministro noruego de Asuntos Exteriores, que solicitaba la retirada de las tropas ugandesas de Yuba. La ministra declaró que esta no es la primera vez que nuestros colaboradores en el desarrollo son incapaces de entender nuestro problema de seguridad. El conflicto de Sudán del Sur ha dominado la reunión de la Unión Africana en Etiopía, a pesar de que el tema de la agenda era la agricultura y seguridad alimenticia, los conflictos emergentes en África ponen en riesgo la paz y la seguridad del continente. Y fallece en extrañas circunstancias Carmelo Modu Ebuka, viceministro de Transporte y Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial, quien falleció el pasado 30 de enero en Malabo, fuera de su domicilio. Todavía no se saben las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Han comenzado en Lilongwe, la capital de Malawi, los juicios a más de 60 sospechosos arrestados en conexión con el robo de más de 250 millones de dólares en fondos públicos. El escándalo de corrupción es conocido por todos como Cashgate. Los primeros en aparecer en el Tribunal Superior de Lilongwe fueron los empresarios Caroline Sabala y Agnes Katengueza y un funcionario civil, Leonard Kalonga. Sabala y Katengueza han sido acusadas de robo y lavado de dinero por recibir pagos del gobierno a través de su empresa de construcción por servicios que no proveían. El Tribunal Superior ha aplazado hasta ahora la vista de los casos por varias razones. El juez que lo preside aplazó el caso contra Sabala para darle tiempo a que un nuevo abogado estudiara el caso, después del arresto de su anterior abogado, el exministro de Justicia, Kasambara, quien está haciendo frente a sus propios cargos por corrupción. La policía no destapó el escándalo de corrupción hasta septiembre, mientras se está investigando el tiroteo del entonces director de presupuestos, Paul Enfuillo, lo que se creyó ser un intento de frenar la corrupción en su gobierno. Junto a los arrestos, el gobierno ha congelado hasta ahora 33 cuentas bancarias y se ha apoderado de bienes incautados que se sospechó habían sido adquiridos usando dinero robado. El Tribunal Supremo no ha anunciado la fecha en la que procederá con los casos atrasados. Sin embargo, otros casos involucran al exministro de Justicia, Kasambara, y un oficial suspendido del Partido Popular gobernante, Oswald Lutepo, juicio que se espera que comience este 5 de febrero. Kasambara está acusado del intento de asesinato en Fuyo, mientras que Lutepo está acusado de lavado de dinero. La chikungunya, una enfermedad específica y endémica de las zonas tropicales, se ha extendido en todo el mundo en los últimos 10 años. La comunidad internacional se ha movilizado para desarrollar una vacuna eficaz para prevenir una progresión epidémica. La enfermedad tropical infecciosa, la chikungunya, causa fuerte dolor en las articulaciones asociada con rigidez. Al principio el paciente tiene durante varios días fiebre alta, a veces superiores a los 40 grados. Luego aparece una erección seguida de dolores particularmente intensos en las articulaciones que hacen que el enfermo no pueda levantarse de la cama. Esta infección se transmite de una persona a otra por un vector, el mosquito tigre, y afecta especialmente a los niños pequeños y a los ancianos. Entre 2005 y 2006, la isla de La Reunión fue golpeada por una grave epidemia de chikungunya que alcanzó a más del 40% de la población de la isla y mató a 6 personas. La tasa de mortalidad de esta enfermedad es de 1 entre 1000. En la actualidad no existe un tratamiento eficaz para luchar contra esta infección, pero parece que la vacunación en los seres humanos puede ser una opción a medio plazo para luchar contra esta infección. Los primeros ensayos clínicos en 2013 por investigadores de la empresa austríaca Demis Bioscience y el trabajo publicado a principios de este año en el Journal of Infectious Diseases de Scott Weaver y sus colegas de la Universidad de Texas muestran la eficiencia en macacos con una sola dosis de vacuna fabricada. Esto podría llevar a ser probada en seres humanos. Y de nuevo la violencia estalla en la República Democrática del Congo. Son más de 500.000 personas las que se han visto obligadas a huir de sus aldeas a causa de la violencia cometida por las milicias separatistas Bakata Katanga en la provincia de Katanga, en el sur de la República Democrática del Congo. Los milicianos de esta manera pretenden castigar a la población local que habría apoyado al ejército en los enfrentamientos del pasado mes de noviembre. Según el coordinador de la ONG MEDAF, los Bakata Katanga queman pueblos enteros, incluidas escuelas, centros de salud e iglesias, a veces sin saquear nada y sin matar a nadie. Los Bakata Katanga parecen sembrar ideas secesionistas, pero según la prensa congoleña, detrás de este grupo se esconde una batalla por la sucesión al presidente Kabila, cuando este último tendrá que dejar el poder en 2016 porque no podrá volverse a presentar a las elecciones. Y en Sudán, el partido del Congreso Nacional, partido gobernante, está en contacto con los partidos de la oposición con el principal objetivo de formar un gobierno de unidad nacional antes de las próximas elecciones programadas para abril del año que viene. Desde la última reorganización entre los ministros del partido del Congreso Nacional en el Gabinete Nacional, el 8 de diciembre de 2013, diversas fuentes hablan de la posible reconciliación entre el partido gobernante y los otros partidos de la oposición que exigen un Estado Islámico en Sudán, como el Partido del Congreso Popular de Hassan al-Turabi o de otras facciones reformistas recientes. Los informes que señalan el vacío político en Jartum también defienden la posible alternativa de que Bashir pueda estar pactando con Sadiq al-Mahdi, líder del Partido Nacional Umma, quien pide celebrar una conferencia nacional que incluya todas las fuerzas políticas y rebeldes.
¡Africanía!
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 Oh, Bali, Bali, Pino, Nebaro, Bino. Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Cualquier camerunés que das una guitarra te va a tocar. Lo primero que toca es el soukous. Tú escuchas su guitarra, empieza a tocar lema, canta. O sea, no hace falta ni ensayar. Loco alcanza, coge la guitarra y un camerunés canta. Es la misma melodía. De hecho, tú escuchas al que está triunfando con el jazz ahora en Estados Unidos. ¿Cómo se llama el chico ese? El camerunés, que Richard Bona. Richard Bona es
el bajista.
Es totalmente el Boalotén de joven, sí. Solo que él lo jazzifica.
Ahora mismo está clasificado como probablemente el mejor bajista que existe ahora mismo.
Pero lo que él hace, Lema y yo, cuando lo escuchamos, abre la boca y para mí está sonando totalmente Boalotén. Y pienso en Boalotén cuando le escucho a Richard Bona. De hecho, está preparando un disco con Petit Pays, y Petit Pays él hace más cosa comercial.
Petit Pays es ecuatoguineano, ¿no?
No, vive mucho, para que tú, él viene mucho a Guinea.
Ah.
Sí, él trabaja
¿es
mucho.
¿Es camerunés?
Es camerunés, es dualeño.
Ah.
Lo que pasa es que ahí ahora, como Guinea también ha arrancado.
Pues en Guinea Ecuatorial, está muchos.
Ahora paran todos.
Muchos
ahí,
congoleños ahí.
Hay camerunes congoleños viviendo ahora en Guinea grabando discos.
Sí.
Es lo que ha pasado, que cuando si Congo han sido los primeros que han tenido una escuela, un estudio de grabación, luego salías de Congo, tenías que ir a Abidjan.
Uh-huh.
Hubo una época que los que no podían ir a Francia era el París, Petit Pays, era Abidjan. Manu Dibango, ahí vivían, y Camille Briand. La mayoría de los músicos que han ido a triunfar en Europa, ninguno te va a decir que no ha estado San Manguana.
Manguana grabó mucho, ¿eh?
Sí, Shalamwana grabó mucho. O sea, era
Abeti
Masikini. Eran donde había o estudié de Congo o en Abidjan, y de Abidjan ya podía sonar en Francia.
Una de las cuestiones también bastante graciosas, si lo habéis dicho ahora, que pasa con la rumba es al internacional, bueno, al salir en una gran cantidad de países, el castellano también se pone de moda en África. Tienes música tanzana donde oyes a cantantes tanzanos de repente en medio de una canción que te dicen un par de frases en castellano.
Sí.
Bueno, la orquesta Baobab,
sí.
Cantidad de canciones las tienen el título en castellano, y les hemos tenido aquí a los Rolling Stone africanos, uh-huh. Y te hablan un poco de castellano. Tú decías, sí, Manu Dibango también sí, te habla castellano.
Sí, sí.
Es decir, puso de moda el castellano.
Sí, sí, en el Congo, en los años 60, cantaba mucho en español, en castellano, sobre todo Franco, Luambo Makiadi. Sí. Cantaba
el mismo tabulé. La canción esa, Paquita.
Paquita. Masía, masía, letal, ¿quién le leyó? Que vuelva pronto. Entonces nos engañaba, macho. No se engañaba, macho.
Era un
pronunciaba un castellano.
¿Y vosotros creéis?
Entonces que... nosotros, joder, sí, ¿cómo canta en español?
Sí. ¿Mm? Yo lo tengo en casa, tengo la canción ahí.
Entonces,
era un guachimanguilla. Y Manu también, así. Mira, patapata, que hicieron patapata.
Pues cosas sin importancia.
Sí, es así. Lo que pasa es que, bueno, pero toda esa gran influencia era por la mezcla de la rumba.
Sobre todo la música cubana.
Con la música
son
cubana.
Son los músicos congoleños, claro, de las dos orillas del río Congo. Sí. Cuando se fueron a...
Cuando empiezan ahí los estudiantes.
Los estudiantes, man. Entonces trajeron esas cosas.
Ese es el principio. ¿En qué año estamos hablando, más o menos?
Estamos hablando de la década de los 50.
La guitarra llegó en los 50.
La década de los 50, porque ya se formaba cuando empezó el aire de las independencias,
sí.
Pre-independencia de África, ya se organizaba a algunos grupos políticos en clandestinidad.
Sí, ese chico que cantó Independent, papá, na, na, na. ¿Cómo se llamaba?
No, la canción era de Kanza, la letra era de Kanza, pero lo cantó Kalejev.
¿Sí?
Lo cantó Kalejev, lo cantó muchos músicos. Uh-huh. Independent, cha-cha. La voz principal es la de Kalejev. Entonces, en este momento la gente ya se preparaba. Los demás, había algunos que se iban a Rusia, los demás, porque era con el Che Guevara, ya sí. sabes, los sí, demás claro, sí. a Cuba y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso, que vinieron con había le parolier, letreros que españoles que hacían canciones, que escribían canciones.
Cancioneros. Sí.
Cancioneros que escribían canciones para los músicos congoleños. Me acuerdo bien, que Tabuleika cantó una docena de canciones
en español.
O sea, que entonces fueron esos estudiantes los que os trajeron cómo se había fusionado la música que había salido de África siglos antes, cómo se había fusionado con la canción española y cómo había, digamos, cómo se había diversificado a lo largo del tiempo y a lo largo de los, sí, sí. diferentes países. Y os la vuelven a traer a vosotros como si fuera, sí. digamos, algo nuevo.
Sí, sí. Era un efecto boomerang.
Y se perfecciona ya el Congo. Entonces empieza a hacer las primeras grabaciones. de guitarra, percusión y un poco así de...
Y socialmente además...
El castellano enriqueció la rumba, el contenido sobre todo de las letras, el ritmo también, ¿por qué
ritmo,
no?
Sí.
Porque empezamos la guitarra, empezamos a tocar lo que se el merengue,
claro.
La cha-cha-cha. Eran los ritmos.
Porque antes el merengue lo hacían antes con balafón.
Balafón.
Cuando llega la guitarra, ya no lo hacen con el balafón, sino ya lo hacen con guitarra.
Uh-huh. Estamos hablando de guitarra española.
Guitarra española. Porque el africano no utilizaba guitarra.
Será más tarde cuando se meta la guitarra eléctrica.
Utilizábamos el balafón.
Balafón, sí, sí.
Es lo que el hombre va
a
O el sansa.
Sansa,
sí, la envira la sansa.
Pero el sansa es más de trovadores.
El piano de púa, que se dice.
Sí, es más de trovadores, igual que el vete que los fans tenemos con dos calabazas. Eso es más de trovadores. Pero para bailar utilizamos los tambores, o si no, los grupos de palo contra palo que llevamos. Son los grupos de esos.
Como balafones.
Claro. Entonces, cuando llega ya la guitarra, pues la gente se empieza a modernizar, a dejarlo de lado, ¿me entiendes? Entonces, las frases que hacían las marimbas o los balafones, ya lo hacen con las guitarras. Entonces, eso también hace que la música esa puede entrar en discotecas, se puede grabar, porque se empezó a grabar en radios, en radios.
También y todos esos ritmos que volvieron en forma de charanga, de cumbia y tal, y todo eso en el Congo le llamábamos charanga o cha-cha-cha.
Cha-cha-cha.
Todo ese ritmo, que sea cumbia, merengue,
era cha-cha-cha.
Era cha-cha-cha.
Y es lo que hacían la tabulé y... y todo cha cha
cha cha, cha.
La, siempre la palabra cha 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 es siempre aparte
en Epanas, cha cha tuba kidi cha cha.
Ah, había una canción querida de tetero, yo te quiero, querida de tetero, ay cha cha cha.
Sí.
¿Quién la cantó? Era en español, pero ahora era un guachimangue que no puedo encontrar ni,
no, ¿eh? Eso era de la cuerda de Luambo, no, Luambo, sí. Luambo Maquiao.
Ni na 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 na.
Sí, sí.
Tum, tum. Ni na ni na 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 na. Sí, sí, na, na. Oh, cha cha cha.
O sea, lo moderno era cantar en castellano, aunque cantases fatal.
No era, ¿no? Para, sí, para la élite, para la élite, sí. Era la música cha cha cha, era ritmo para la élite. Sí. No se cantaba.
Era la época del twist también, como se bailaba, sí, se sí, vestía, sí, sí, igual. Sí. Entonces era la gente moderna, la gente de élite, la gente cool. Entonces tenías que tú para ir a cantar donde se supone que los blancos iban a bailar, y quienes se iban casinos, no sé qué, pues tenías que hacer un tipo de música así. Y el colono lo relacionaba con el cha-cha-cha o con la cumbia. Entonces los artistas o los grupos que lo hacían tenían más salida.
Ah, habláis de la élite, pero es que todos estos cantantes que estamos hablando eran verdaderos sapeurs, eran gente que cuidaba,
sí,
eran gentlemen, sí, sí, que cuidaban al máximo.
Al máximo, sí, al máximo.
La gente con Manguana cantaba, sí, en portugués también.
Sí, de Manguana.
Cuando dice, eu soy de Angola, país deixado pelos meus antepassados, pregunto-me por qué que vivo longe da minha terra. Minha Angola, um dia havemos de nos ver. Minha Angola, minha pátria, um dia havemos de nos ver. Angola. Isso é português. Canta em português.
Sim.
Então, a influência ha entrado muito. Ahora el inglés, además inglés, el inglés, los raperos, sobre todo la zona de Camerún,
sí,
de Guinea, de Gabón, ha entrado muy fuerte también en la música africana moderna.
Hablábamos de la guitarra, empieza la guitarra española, el cambio a guitarra eléctrica tiene que notarse, ¿no?, en la rumba. ¿Hay una evolución al meterse la guitarra eléctrica o no? ¿Es un cambio natural?
Ahora mismo, los que más lo han metido, bueno, lo que ha pasado en la música de África Central, desde los 80, que ya empiezan otra vez los grupos de esos jóvenes, pues hemos dicho ya, la música vuelve, ¿no? Se forma el Sujus, empiezan a haber tendencias. El Makossa, sale un equipo desde Camerún en los 80, los Black Steel, que ahí estaba Toto Guillaume, estaba Emil Kamge, estaba Nkoti François, y bueno, Manu Ibango ya había ido, Manu Ibango, sí, sí, ya estaba ahí, esto llevan antes. Entonces esos grupos ya empiezan a emigrar, al igual que en Congo empezaron a ir los Saiko Langalanga, Langalanga está, Wemba mismo, que estaba ahí de promotor, empiezan a ir, entonces empiezan a meter la guitarra eléctrica. Pero el Makossa está más basado en arpegio, en la guitarra eléctrica entra en Makossa más tarde. Makossa metió antes violín, antes que la guitarra eléctrica. Metió antes. Lo que sí han metido mucho, muy pronto, la guitarra eléctrica son el highlight, porque empiezan a hacer
eso
mucho efecto.
De gana.
Pero porque tenían contacto con eso, Estados Unidos.
En eso estaba pensando, cuando os he hecho la pregunta, estaba pensando precisamente en el highlight, porque para el nacimiento del highlight es importantísimo,
sí,
que llegue la guitarra eléctrica.
Son
ellos que introdujeron
la guitarra eléctrica,
porque nosotros era el estudio Loninguisa, sí, cuando grababa Franco, recién empezado para grabar, en la época de colonial, era poner el micrófono,
sí, la guitarra,
cerca,
sí,
de la guitarra eléctrica. Eso se utilizaba mucho más.
Lo que está pasando aquí también es como ha habido colonias, entonces cada colonia se va evolucionando, depende de su metrópoli, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces es lo que está pasando. En Congo, pues rápidamente miran los instrumentos que hay donde ellos van a grabar. Pero los ganeses tenían contacto con Estados Unidos y con Inglaterra, que ahí ya Rolling Stone ya metían ciertas guitarras, ciertos efectos, y el High Life, por mucho que nace en nuestra zona, sube y se migra ya a los Estados Unidos, y ahí encuentras ya el country ya son guitarras totalmente, porque el arpegio y las guitarras así y tal, melódicas, ellos, a no ser un poco más en Europa, pero el bluesy, un poco el bluesy ha utilizado, pero el High Life son los primeros que empezaron a tocar las guitarras con efectos de wah-wah y todo eso.
Oye, os preguntaba antes, ¿quién fue el primero? ¿Quién es el primero que dice que está haciendo sukus, sukuma, o como el primero que hace rumba? Una rumba moderna en el Congo.
¿Primeras grabaciones?
Porque siempre hablamos de Pepe Calé, hablamos de Franco. No,
estos son muy
¿quién es el primero?
Pero si en grabar.
El primero que empieza a tocar en Kinshasa, digamos,
en Kinshasa,
en los barrios de Kinshasa.
La rumba congoleña, congolesa o congoleña, como se
o
conoce.
O rumba africana, digamos.
Entonces, expatriados.
Sí, los que llegaban.
Sobre todo, los griegos, como Papá Dimitriou, hicieron mucho para las primeras grabaciones de la música del Congo.
Pero él te estaba hablando de qué artista.
Escucha, entonces empezaron cada uno con su chiringuito, con su casa, tocando la guitarra. Escucharon la música que venía de fuera. Sí. Entonces, había griegos y belgas, franceses, que empezaron a hacer estudios. Entonces, uno de los primeros que empezó a grabar era pues la gente como Wendo.
Sí, Wendo.
Papá Wendo. ¿Eh? Wendo, que se dice que es el patrón de la rumba del Congo. Wendo Corazón. Entonces, la gente como Wendo, Adue Lenga, que entraron e empezaron la música antes de Franco, de Taboulé.
Sí, Wendo es muy interesante.
Wendo Corazón. Entonces, Wendo empezó, uno de los primeros que empezó a grabar la rumba en los estudios de Loningisa, se llamaba Loningisa, era Wendo, Papá Wendo. Entonces, luego vendrían Cabasele.
Sí. Y ya a partir de Cabasele.
Cabasele, Franco.
Y Taboulé a la
Taboulé
vez.
Con
eran como sus alumnos, ¿no?
Entonces, Taboulé empezó con Calé Jeff. De ahí, como Pepe Calé, que se llamaba Pepe, cantaba como Calé Jeff, por eso lo apodaron Pepe Calé. De ahí hay un poco de confusión. ¿Quién era Calé Jeff? ¿Quién era Pepe Calé? Sí. Entonces,
es Joseph Le Grand Calé.
Joseph Cabasele.
Sí.
Calé de Cabasele. No, él était Calé. Era muy
puesto, un tío puesto.
Muy puesto. Entonces, Joseph Cabasele Calé. Y como Pepe Calé se llamaba Cabasele Yampanya, también se llamaba Cabasele Yampanya. Y después Pepe Calé,
sí,
como si fuera su padre, porque empezó a imitar Pepe Calé. Entonces, Taboulé empezó su música con Calé Jeff, Joseph Cabasele. Y de ahí, en 71,
nos estamos empezó olvidando de Verkis.
No, Verkis vino después. Entonces, Taboulé empezó a buscarse la vida grabando en Katimini, a escondida, con Simaro Macía.
Ya, yeah, un gran guitarrista.
Un gran guitarrista, que es el patrón ahora de Banaoke. Que era el guitarrista, el acompañamiento
de Franco.
De Franco.
Sí.
Entonces, la primera canción que Taboulé empezó en solitario era con
Simaro
Macía. De ahí, pues, se fue de Cabasele, montó África en Fiesta
y luego Fiesta Nacional
con Nico Casanda,
doctor Nico.
De ahí se fue de fundó Nacional y luego Africa Internacional, que se fue a, ¿cómo se llama la sala esa?
Olimpia.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Africanía. salieron de apata, la ebisa y omaruba, se queda polingo, la hueva toba y oca, y cambo al amor, que bonguina coyo cana, bamba na vaca, na bilong y cane matana, su kingenge na gabaca mua. Su espeliza mi tema eti la bango baluba, nengue na suimo tema na yo. Lelungia pamba, la ibisa yo maluba, se que la bolingo, na bueba to bayoka, y cambo al amor, que bongina coyocana, pamba na bacana, bilongi cane matana, su kingenge na nabaca mua. Su esperiza mi tema eti na bango baluba, nengue na suimo tema na yo.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Ya vamos al tiempo de actividades en Africanía con la voz y la música de Tabule y Rochero y este tema titulado Lisolo Yangungi, que aparece en su obra De manos Kinshasa. Empezamos en Barcelona, donde ya está abierta la convocatoria para el Festival de Cine y Derechos Humanos, que tendrá lugar en esta edición de 2014 entre el 7 y el 16 de noviembre. La inscripción estará abierta hasta el 20 de marzo y se puede realizar en www.festivaldecineyderechoshumanos.com. Cruzamos el charco para llegar hasta la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que organizan la Diplomatura de Estudio Internacional en Políticas Públicas y Derecho de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Para rellenar la ficha de inscripción se puede realizar en www.derechoysociedad.org. La fase presencial tendrá lugar entre el 28 de febrero y el 8 de marzo y la fase a distancia es del 10 de marzo hasta el 12 de julio. Y el próximo martes 11 de febrero volvemos hasta Barcelona para asistir a la presentación en la librería La Central del Raval de Barcelona. El libro El sueño liberal en África subsahariana, editado por Catarata, de la que es compiladora y directora Iciar Ruiz Jiménez. lugar de la librería La Central del Raval, en la calle Elizabeth, número 6 de Barcelona. Conferencia en la actualidad de las poblaciones de la Zaguaz el próximo 7 de febrero en Santurce, en la calle Sabino Arana, número 5. Y nuestros compañeros de Manos Unidas celebran su 55ª campaña contra el hambre y hacen su presentación el próximo 6 de febrero en Madrid con el lema Un nuevo mundo, un mundo nuevo, proyecto común. El lugar, el auditorio de la Mutua Madrileña en el Paseo de la Castellana número 33, próximo 6 de febrero a las 7 de la tarde. Presentación de la 55ª campaña contra el hambre de Manos Unidas con el lema Un mundo nuevo, proyecto común. Y desde el día 3 de febrero ha comenzado el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, el curso La piratería marítima, el caso de Somalia. En el curso se desarrolla a distancia en su totalidad, con una duración de 5 semanas lectivas. Más información www.profesional.cisde.es. Y terminamos con el segundo seminario Continente Africano por el profesor don Justo Lacunzabalda, que está teniendo lugar entre enero y abril del presente año en el campus Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, en el Paseo de los Artilleros, en Madrid. La próxima conferencia, el miércoles 15 de enero, titulada El fracaso democrático del Islam político en Egipto, Túnez y Libia. Un seminario impartido por don Justo Lacunzabalda y coordinado por la profesora doña Isabel María Pascual Sastre. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos que hayan seguido con nosotros estas dos enciclopedias vivientes de la música africana, que son Jean-Philippe Lemay y el barón Jabouglou, el barón del ritmo, y con los que seguiremos hablando indudablemente el próximo programa, la próxima semana. Que terminaremos este tríptico sobre Tabula y Rochero, sobre la rumba congoleña, sobre la rumba africana, sobre la rumba en definitiva. Porque su rumba también es la nuestra. Y como siempre, nuestro agradecimiento, nuestro más profundo agradecimiento a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.